Bueno, otro de los temas, ¿no?, que ha surgido durante estos últimos días tiene que ver con esta técnica de fertilidad que permitió el nacimiento de un bebé con el ADN de tres personas. Claro, muchos lo leemos y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ha sucedido? ¿Evitaría enfermedades genéticas? ¿Cómo ha sido todo el procedimiento? Estamos en línea con el doctor Sergio Pascualini, es el director científico de Halitus Instituto Médico y presidente de la Fundación Repro, autor además de varios libros. Doctor, ¿cómo le va? Lorena Ortiz y Marcela Toranzo lo saludan.
Buen día, Lorena. Buen día, Marcela. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por estar en contacto con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Queremos saber, ¿no?, ¿Cómo es esta técnica que se ha empleado? ¿Cómo ha sido esto, este ADN, un nacimiento de un bebé con ADN de tres personas? ¿Cómo se ha logrado?
A ver si puede ser claro como para que se entienda. Las células tienen unas organelas que son las que le dan la energía. Esas organelas se llaman mitocondrias y están en la parte de la célula que se llama citoplasma, porque está la otra parte que es el núcleo. El núcleo encierra el 99% de la información genética que se transmite, mientras que estas mitocondrias del citoplasma de la célula llevan muy poquito ADN, pero llevan, que se llama el ADN mitocondrial. Y la característica de la persona se transmite por el ADN de los núcleos. Hay unas enfermedades que se llaman las enfermedades mitocondriales que son letales, es decir, son alteraciones en estas mitocondrias por alteraciones en su constitución del ADN, su constitución genética, que hace que las personas que tienen estas enfermedades sufran por esa deficiencia de poder producir energía.
Bien.
Entonces lo que se hizo fue tomar el núcleo del óvulo de la mujer con el problema que transmite, pero que ella no tiene la enfermedad, porque tenía el antecedente ya de dos hijos muertos por enfermedades mitocondriales, y ese núcleo que se extrae, se le coloca a un óvulo de una donante a la que se le sacó su núcleo. Entonces hizo la transferencia nuclear, se puso el núcleo que lleva la información genética a un óvulo al cual se le sacó su información genética, se le sacó su núcleo y se le puso el del paciente que quería tener un hijo genéticamente con sus características.
Bien.
Y prendió. Y entonces ese óvulo al cual se le cambió el núcleo, se le inyectó el espermatozoide después y se formó el embrión. Se transfirió, prendió y nació un bebé que tiene 5 meses ya y que no tiene ninguna malformación, lo cual es un primer paso a una técnica para solucionarle el problema a estas parejas que tenían que recurrir a la donación de óvulos o a la adopción para poder tener un hijo, porque si no, inexorablemente, tenían el problema de que el hijo iba a heredar su problema, que ella no lo padecía como enfermedad, pero que sí lo transmitía.
Claro, estaba allí latente. ¿Por qué no está permitido este tipo de técnicas en general, ¿no? Porque en Gran Bretaña es el único lugar en el que se puede realizar y, de hecho, el bebé ha nacido allí.
Hace unos cuantos años nacieron 15 bebés en Estados Unidos a las cuales se le había inyectado un poco del citoplasma de donantes para tratar de hacer de que ese óvulo pudiera tener mejor energía y tener mejores posibilidades. Y de los 15 nacieron 2 bebés con problemas. Uno fue un síndrome de Down y otro un síndrome de Turner, que son alteraciones cromosómicas, y que por precaución la FDA lo prohibió. Pero podía no tener nada que ver con la técnica en sí, sino porque podía tocar al azar como pasa.
Claro.
Entonces el año pasado, el 2015, el Parlamento de Inglaterra autorizó en forma experimental realizar este tratamiento. En Estados Unidos, como estaba prohibido, había un equipo que tenía desarrollada la técnica de Estados Unidos, se trasladó a México, donde ahí sí lo podían hacer porque no había nada que lo prohibiese, y ahí lo hicieron. Es decir, el equipo de Estados Unidos, donde está prohibido, se traslada a México y le gana a los ingleses, que se quedaron seguramente con las ganas porque realmente este procedimiento que han realizado es un antes y un después que abre la puerta a muchas otras cosas, no solo relacionado con las enfermedades mitocondriales, sino con la energía del óvulo, que por ahí en personas de más edad o los cuales tienen unas alteraciones en la parte reproductiva relacionada con los óvulos, quizá de esta forma puedan ser mejoradas sus chances.
Claro. Hay mucha gente que habla sobre esto del bebé con tres padres, ¿no? Con un término que sería incorrecto en este caso, ¿cierto?
No, es correcto, claro. Porque acá está el ADN mitocondrial de la donante, que es material genético. Está el ADN del óvulo, del núcleo del óvulo de la que tiene el problema. Y está el ADN que aporta el espermatozoide. Es decir, tiene el ADN de dos partes femeninas, que son los óvulos, y una parte masculina, que es el espermatozoide. Por eso cuando nacieron estos 15 bebés de Estados Unidos, se le hizo análisis genético en la sangre y se encontraba el ADN mitocondrial de lo que le habían inyectado al óvulo. Así que llamarlo de alguna manera el ADN de tres partes que participaron en el procedimiento y que van a transmitir ese ADN es correcto.
Uh-huh. Y en este tipo de técnicas, digamos, ¿se utilizan varios óvulos? Porque suele suceder, ¿no? No en el primer intento se logra tener éxito.
En este caso, y tomaron cinco óvulos de donante, hicieron la técnica de los cinco, uno solo funcionó, que fue el bebé que nació, es decir, cuatro fallaron. Es decir, hay mucho descarte, como hay descarte en los procedimientos que hacemos todos los días nosotros. O sea, no todos los óvulos fertilizan, no todos los óvulos fertilizados evolucionan. Es decir, hay mucho descarte día a día, a medida que se va avanzando en esto de la reproducción asistida. Entonces, dependiendo de la calidad de los óvulos con los que se trabaje y de la calidad de los espermatozoides, van a ser el mayor o menor descarte que se va a tener.
Claro. ¿Hay muchas parejas que hoy en día consulten por, digamos, procedimientos para lograr tener hijos?
Sí, cambió mucho en los últimos, te diría, 15 años, o sea, la población de mujeres que nos consulta cambió drásticamente en la edad. Es decir, hace 15 años el promedio de consulta de las mujeres era de 33 años. Ahora estamos entre los 37 y 38. Esas mujeres que empiezan a buscar más tarde o que quieren un hijo más tarde, consultan más temprano. Entonces nos encontramos con una población de mujeres que nos consulta que no es la ideal para poder tener éxito, porque lo que no ha cambiado es la biología, sí cambió la cultura y la postergación de la maternidad por parte de las mujeres. De ahí el hecho de fomentar y concientizar sobre esto, y si van a dilatar la búsqueda por lo que sea, congelar óvulos como una alternativa posible, no segura, del día de mañana poder tener un hijo, es una cosa interesante, pero la realidad es que sí ha cambiado mucho. Y ha cambiado también la población que nos consulta, porque todo cambió. El matrimonio igualitario es una realidad. Hoy nos encontramos con dos hombres que nos consultan, con dos mujeres que nos consultan. Siempre sigue siendo, por supuesto, mayoritaria la pareja heterosexual, pero hay cosas que sí han cambiado y nos presentan un panorama diferente junto con el avance de las técnicas, como por ejemplo esto de la transferencia nuclear, que es importantísimo, porque se van viendo cosas que se pensaba que no podían funcionar o que no iban a funcionar, y al día de hoy funciona. El trasplante uterino es un ejemplo, el trasplante uterino funciona y es algo que se va a ir instalando y le va a solucionar el problema a muchas parejas, que va a ser la única forma, junto con la subrogación de vientre, de poder tener un hijo.
Claro, ¿qué es el trasplante uterino?
Hay un sueco que se pasó 10 años tratando de perfeccionar la técnica. Empezó con ratas, ratones, perros, o sea, distintas especies, y consiste en tener un útero de una donante, que muchas veces puede llegar a ser inclusive la madre, porque cuanto más parentesco haya, menos posibilidades de rechazo, y tanto es así que han nacido hijos que con la madre que donó el útero de 60 años, porque ya no podía llevar adelante el embarazo, porque 60 años es riesgoso. Se le trasplantó el útero a la hija y prendió, se lo controla durante un año para que no haya rechazo. Si se lo acepta, después se hace la transferencia del embrión y pueden tener un hijo. Y ya hay 5 nacidos con esta técnica.
¡Ah, qué increíble!
Que es algo que uno mismo pensaba y dudaba si eso se iba a poder lograr algún día, pero el problema era si la irrigación iba a ser correcta, y si pensamos de que en el corazón se hace un bypass y la irrigación es correcta, ¿por qué no lo iba a hacer en el útero? Y esa, claro, es otra realidad también, que no mucho más tiempo se va a ir perfeccionando en distintos lugares donde se hacen trasplantes, y va a ser una práctica que también va a ser incorporada. Todo esto acompañado, por supuesto, del tema fundamental, que es el costo de todas estas cosas, porque un trasplante tiene un costo muy grande y tiene una logística muy grande, pero bueno, hay lugares preparados para hacer trasplantes, y en esos lugares va a ser donde se va a realizar estos procedimientos.
Claro, bueno, la verdad que nos hemos quedado asombrados muchos, porque no estábamos al tanto, ¿no?, de este tipo de trasplantes. Doctor, ha sido usted muy amable por estar en contacto aquí con Radio Nacional. Obviamente es un tema muy extenso, del cual imagino que se pueden hablar horas y horas, pero bueno, básicamente queríamos explicarle a la audiencia en qué ha consistido este nacimiento con el ADN de tres personas que sucedió, y bueno, usted es el experto, así que ha sido muy claro.
Gracias a usted, Lorena y Marcela, y que tengan buen día por allá lejos.
Muy bien, muchas gracias, se lo esperamos cuando usted guste aquí por la Patagonia.
Lindo lugar.
De hermoso lugar, definitivamente. Muchas gracias, doctor, hasta luego.
A ustedes, buen día.
Doctor Sergio Pascualini es el director científico de Halitus Instituto Médico, presidente de la Fundación Repro, autor de varios libros, ¿no?, especialista en fertilidad, y hablábamos sobre, él nos explicaba esta técnica de fertilidad que permitió el nacimiento de un bebé con el ADN de tres personas.